Buenos días. Comienza el día con un desayuno de Tropical Smoothie Café y disfruta de un smoothie recién hecho de Peanut Paradise con 22 gramos de proteína. Y no olvides acompañarlo con un desayuno caliente, ya sea un wrap tostado o una villa. También puedes disfrutar tu proteína con fruta fresca encima. Prueba uno de nuestros bowls que empiezan con 26 gramos de proteína. Cualquiera sea tu estilo, disfruta de un desayuno de Tropical Smoothie Café, alto en proteína y fácil de llevar para que tengas la energía que necesitas. ¿Qué tal una mañana así de fácil? La hora tropical llegó.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 4 de mayo de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
No saben perder. Tigres cayó eliminado frente a León y la polémica se volvió a dar con Nahuel Guzmán como protagonista.
Esto.com.mx.
Aguas con Carlitos Vela. El mexicano con Los Ángeles FC ha hecho sufrir a varios equipos nacionales, por lo que León tendrá que tener cuidado.
ClaroSports.com.
Termina la sequía. 33 años después, el Napoli vuelve a celebrar un título de Serie A.
MedioTiempo.com.
Reyes de Italia. El Chucky Lozano se convirtió en el primer mexicano en ganar una Serie A.
FoxSportsLA.com.
Será contra Camerún. México enfrentará un partido amistoso ante Camerún, previo a lo que será el verano tricolor. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro
brazo. Bienvenidos a La Fórmula es, a nombre de Raúl Orbañanos, con quien vamos a hacer contacto en unos instantes más. Soy Enrique Burak. Vamos a platicar acerca de varias cosas. El León que va a la final del torneo de la Conca Champions. También platicaremos acerca de el Chucky Lozano. Y escuchábamos que finalmente es campeón en el balompié de Italia. Y también hay otros asuntos. Continúan los playoffs en el básquetbol de la NBA. Y Justin Verlander, ese gran pitcher que sugiera de los Tigres de Detroit, hoy debuta porque estaba lastimado con los Mets y enfrenta justamente a los Tigres. Vamos a platicarles cómo les fue y desde luego también todo camino a la pelea del Canelo Álvarez. Raúl, ¿cómo estás?
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Decíamos, bueno, ya decías, Enrique, el 1-1. Bueno, el título del Nápoles, 1-1, empata con el Udinese de visita. Platicaremos un poco más adelante aquella alineación y aquel Nápoles de 89-90, cuando fue la última vez que fue campeón el Nápoles, en las grandes glorias del Nápoles de Maradona. Víctor Osimhen, el autor del gol, no podía ser nadie más que él, que es el mejor jugador del Napoli, sin duda. Y en el partido de ayer, el León fue mejor que los Tigres y le termina ganando 3-1. León está en la final de la Conca Champions contra el equipo de Carlos Vela, contra el equipo de Los Ángeles. Va a ser una final muy complicada y muy buena.
Efectivamente. Y bueno, pues habemos final de la Conca Champions. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a tu programa.
Enrique, Raúl Eduardo, qué gusto saludarlos. Pues ya prácticamente bajándome del avión de León Guanajuato, donde estuvimos la noche de ayer para el partido, en donde estoy de acuerdo con Raúl Eduardo, el León fue mejor. Tigres no le encuentra a Siboli cómo hacer jugar a este equipo. Hizo movimientos que yo no entendí. Y bueno, dos goles muy rápido. El de Fidel Ambriz vale la pena comentarlo. ¿Qué gol mete este jovencito de 19 años? Que caramba, va volando a convertirse en una gran, gran figura el fútbol mexicano. Metió un señor gol, un golazo, pero bueno. Y luego, para comentar, independientemente del triunfo de León, la vergüenza otra vez de Nahuel. O sea, dice Nahuel en una declaración: si soy agresivo, si me comprueban que soy agresivo, me voy del fútbol. Yo, con todo respeto para Nahuel, sí le recomendaría que viera, no sé, un psicólogo o algo que le ayude, porque lo que hace no es normal, correr toda la cancha, ir a provocar a la gente. Oye, y felicitar a Rodolfo Cota, felicitar a Rodolfo Cota, que no cayó en las provocaciones de Nahuel. Pero muy, muy superior el equipo de León. y lo de Nahuel, los mismos seguidores de Tigres ya señalan a Nahuel como exagerado. El Pastor Lozano, ¿se acuerdan del Pastor Lozano, aquel jugador de Tigres?
Claro. ¿Sí?
Lo llamó chillón y payaso a Nahuel.
Pues es que es chillón y payaso, y además es un pésimo perdedor. Es un buen portero, lo hemos hablado a lo largo de todos los años que he estado aquí en México, pero también hay algunas nahueladas que también son de época. Pero sí, ya son varias, y la verdad es que hasta la afición se ha cansado. Y lo que decía Raúl de los goles que caen muy rápido para León, hombres al 10 y luego al 15 aparece Mena. Fulgencio, que hacía el 3-3 en el global, pero finalmente aparece Frías al 79 y León. Ayer nos platicaba Paco Montes desde León que lo veían como el partido más importante en la historia de León. Bueno, pues lo ganaron y ya está en la final del torneo de la CONCACAF.
Sí, oye, lo cierto es que con Tigres cuando no es uno es otro, pero la realidad es que no saben perder y cada vez que pierden arman unos panchos increíbles, ¿no? Normalmente es Nahuel, eso sí, normalmente está en todas las fiestas Nahuel, pero Tigres es de tiro por viaje. Y ayer en el tema ya futbolístico, quiso sorprender al principio Siboldi metiendo ahí a Quiñones detrás de Guiñac. 10 minutos le duró y después León tomó el control del partido. Estoy de acuerdo contigo, Raúl, el tema del gol de Fidel Ambriz, desde que recepciona el balón, cómo lo recepciona, cómo lo controla, y con la pierna que no es la hábil suya tira un zurdazo impresionante y hace un golazo, y a partir de ahí el León dueño y señor del partido. Después se lastima Gorriarán, mete a Nico Ibáñez y Boldi, tampoco nunca pudo funcionar Tigres, se encuentra un gol en el segundo tiempo por una buena jugada de Fulgencio, me parece que Dávila se regala y se equivoca, pero el Tigres se metió al partido, pero vamos, si hablamos de los 90 y tantos minutos que se jugó, me parece que León fue mejor el 90% del partido.
Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y bueno, lo de Fidel Ambriz, caramba, da gusto que un jovencito mexicano esté destacando de esta manera. Y yo no estoy muy de acuerdo con que es el partido más importante de la historia del equipo de León, ¿eh? Yo creo que hasta este momento el más importante debe ser el ascenso, aquel ascenso que consiguieron después de estar 10 años en la división de ascenso. Pero en fin, va contra Los Ángeles, Enrique, va a estar bueno ese tiro, ¿eh?
Sí, debe estar bueno, Raúl, y si te parece, vamos con Humberto Barrera, que nos tiene precisamente reacciones del equipo de Los Ángeles, que ya conoce a su rival en la final del torneo de campeones de la CONCACAF.
Los saludo desde el campamento de Los Ángeles Fútbol Club, equipo donde milita Carlos Vela, que bien estuvieron muy atentos el día de ayer presenciando el partido entre León y Tigres, la semifinal de la Conca Champions, y tuvimos la oportunidad de platicar con el defensa central Jesús Murillo, de origen colombiano, un defensa fuerte, un defensa alto que marca muy bien, especialmente por arriba. Tuvimos la oportunidad de platicar con él y estas son sus impresiones sobre la gran final que se jugará entre el León y Los Ángeles Fútbol Club. Aquí lo escuchamos.
Me imagino que vieron el partido de ayer de León Tigres, que ahora les toca a León. ¿Qué conclusiones sacan sobre este partido al que van a enfrentar la final de la CONCACAF?
Sí, sí, por ahí estuvimos pendientes al partido de lo que va a ser la final. Va a ser un rival difícil, sabemos lo que es León, que viene jugando bien, pero nosotros a seguir enfocados en lo de nosotros, a seguir por la senda que venimos, haciendo muy buenas presentaciones de visitantes, y acá de local en casa tratar de terminar de la mejor manera. Va a ser una final, un partido aparte, hay que ganarla, que es lo más importante de todo, y bueno, en el momento que llegue nos prepararemos para ese partido.
Pues ahí están las palabras del defensa central colombiano Jesús Murillo, que bueno, el juego de ida será primero allá en León a fin de mes y el 4 de junio será aquí en Los Ángeles. Cabe mencionar que LAFC este sábado enfrentará a San José allá en el norte de California y por primera vez jugarán en el Levi's Stadium, donde juegan los 49 de San Francisco. Es la información, Raúl, compañeros. Volvemos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Bueno, pues son, Raúl, las reacciones de la gente de el LAFC. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que mencionas de ese partido en donde regresan a la primera división. Lo que nos comentaba ayer Paco Montes, y que así lo ven algunas personas también de la directiva, es que es un equipo que le hace falta una exposición a nivel internacional, y que ayer pues era un partido muy importante para dar ese paso hacia adelante, para buscar llegar a ese Mundial de Clubes.
Sí, era importantísimo para León, desde luego. Ahora, aquí hay una situación muy especial, porque van a jugar el partido de vuelta en Los Ángeles. Se juega en Los Ángeles, la ida en León y la vuelta en Los Ángeles. Y se juega en Los Ángeles, Enrique, Raúl, Eduardo, porque el León perdió, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que perdió con el equipo haitiano en el partido de vuelta, que metió muchos, un equipo alterno? Ese partido lo está cobrando factura ahora el equipo de León, ¿eh?
Sí, pues sí, yo creo que se hace diferencia, ¿no? El final, al final, terminar cerrando en tu caso, cerrando de visita, va a ser una final muy buena. Los Ángeles es un equipo que juega muy bien al fútbol, y ahora el León, pues a darle la vuelta a la página, a pensar en la liga, a pensar de entrada en la repesca el próximo domingo contra San Luis, a ver si logra avanzar los demás resultados para encarar los cuartos de final, ¿no? Vienen cosas interesantes para León, que ayer jugó muy bien al fútbol.
Pues sí, y bueno, para Tigres también, ¿no? El voltear la página y ahora tener que enfrentar a Puebla dentro de la recalificación.
Sí, totalmente de acuerdo. Nunca le entendí yo a Ciboli ayer, ¿eh? Nunca le entendí. Desde que baja a jugar a Guido Pizarro como un tercer central, dejó a Carioca solito, se suponía que tenía que regresar ahí Córdoba, no regresaba nunca. Nunca entendí ese movimiento. Y luego, bueno, finalmente le siguió moviendo la entrada de lateral derecho este joven Garza, tampoco lo entendí. O sea, creo que ayer Siboldi, los movimientos, fue ampliamente superado por el técnico Larcamón, que es un técnico muy capaz y un técnico muy joven, ¿eh?
Oye, lo que valdría la pena es hacer cuentas, ¿no? De cuánto se gastó Tigres en Córdoba, en Lainez, en Gorriarán, porque vamos, al final, ninguno de los tres, ¿no? Gorriarán al principio como que quería, pero terminó el torneo bastante tibio, diría yo, y la inversión de Tigres con esos tres jugadores fue muy grande.
Vamos a pausa y volvemos.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
No es obra de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el equipo.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Francia, donde medios locales informan que el Paris Saint-Germain estudia diferentes alternativas para encontrar acomodo al delantero brasileño Neymar, que podría seguir los pasos de Lionel Messi, cuya marcha está ya decidida, donde uno de los grandes problemas que tendrían para poder concretar la venta de Neymar es el alto salario que maneja. Llegamos a España, donde el mediocampista David Silva, que este verano expiraba su contrato con la Real Sociedad, llegó a un acuerdo para extender su vínculo por una temporada más. Cabe señalar que Silva, de 37 años, cuenta con experiencia en el Valencia, Eibar, Celta de Vigo y Manchester City, y es uno de los principales ídolos para la afición y planea retirarse en este club. Cerramos en Italia, donde el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic no seguirá en el AC Milán para la próxima temporada, y medios locales informan que el jugador de 41 años no renovará con el equipo rosonero y saldrá tras expirar su contrato en junio de 2023, donde diversos medios informan que el goleador sueco se unirá al Monza, equipo que ya logró su permanencia en la máxima categoría del fútbol italiano, y es muy probable que su contrato sea por tan solo una temporada. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso con ustedes y se tardó unas semanitas en llegar Raúl, pero finalmente el equipo del Chucky Lozano, el Nápoles, es campeón del fútbol de Italia después de 33 años.
No, es la locura. O sea, hay muchas ciudades en el mundo donde el fútbol es el deporte más importante, o sea, muchísimas ciudades, y este deporte es muy especial, pero en Nápoles no es importante, es una religión, o sea, es toda la ciudad, Enrique, Raúl, Eduardo, toda, y no exagero, hay videos impresionantes, todos están festejando, todos están festejando, y qué gusto por el Chucky Lozano, que se convierte en el, creo que es el cuarto jugador en ganar títulos en dos países. Fue Héctor Herrera, fue Rafa Márquez, y creo que ya, y el Chucky Lozano, creo que ya.
Lo que sí es cierto, Raúl, es un hecho cómo se vive y cómo es la gente napolitana de pasional, ¿no? Y bueno, felices, por supuesto. Había sido campeón la Juventus 9 veces seguidas, después fue campeón el Inter en la 20-21, luego el Milán en la 21-22 y ahora el Nápoles en la 22-23. Al final hay mucha alternancia de campeones ahora en Italia, ¿no?
Sí, después de ese dominio impresionante de la Juventus que mencionabas. Bueno, vamos con Beto Campos, que nos platica un poco más acerca de este título conseguido por el Nápoles y del que forma parte importante Chucky Lozano.
La liga italiana se ha pintado de azul. Nápoles es una auténtica fiesta después de una larga espera. Y es que el conjunto del Napoli es el campeón de la Serie A, tras empatar a un tanto con Udinese como visitante, dentro de la jornada 33 del campeonato. Retrocediendo en el tiempo, el último título que habían levantado los napolitanos fue en la temporada 89-90. Aquel equipo que era liderado por Diego Armando Maradona con 51 puntos.
Aparte de la pasión que tienen ellos por el fútbol, más allá de Maradona. Maradona es una parte muy pequeñita del fútbol, pero ellos lo que sí de muchos años llevan atrás es la bandera del Napoli, y eso no pasa en muchas partes del mundo.
Tuvieron que pasar 33 años para que el Napoli pudiera volver a levantar el trofeo, en donde vivieron la tristeza de un descenso a finales de los 90. Empezar desde cero por una crisis económica que vivió el club en el 2004. Aurelio Di Laurentiis no dudó en hacerse del equipo. Así también se quedaron cerca de lograr el sueño al quedar en cuatro ocasiones subcampeón. Ni los equipos de Hamsik, ni los de Cavani y Higuaín pudieron levantar el título. En este 2023 llegó la tercera estrella para el Napoli, de la mano de Víctor Osimhen, quien marcha líder goleador del actual campeonato con 22 dianas. Irving Lozano va tomando más relevancia en el fútbol europeo, siendo el primer mexicano en ser campeón dentro del país de la bota, y así también se está coronando en tres ligas diferentes.
¡Sí! ¡Esto es por todo México! ¡Viva México! ¡Sí se puede!
Para la Fórmula es Alberto Campos.
Pues qué momento para el Chucky, Raúl.
Y aquí estoy. No, bueno, oye, es una historia de esas increíbles, porque después de lo de Maradona, descendieron a la división de ascenso. Creo que llegaron a estar hasta en cuarta división porque el club se declaró en quiebra, y de ahí empezaron a escalar posiciones hasta conseguir esto, ¿no? O sea, es de esas historias que van a quedar para siempre en el fútbol, ¿no? Yo lo comparo con el Leicester de Inglaterra, ¿se acuerdan ese campeonato? Yo creo que más sorpresivo lo del Leicester, pero esto del Nápoles es increíble, increíble. Y lo de Chucky, ¿no? Que caramba, ser campeón con Pachuca, ser campeón con el PSV Eindhoven y ser campeón con el Nápoles, hay que esa marca para el futuro.
Sí, sí, y además, perdón Raúl, del Chucky es interesante esto porque recuerdan su inicio con el Nápoles. O sea, era Gattuso el técnico, no lo ponía, se estaba desesperando y finalmente las cosas se acomodaron, Gattuso se fue, el Chucky empezó a jugar y ahora es campeón.
Sí, con Luciano Spalletti, que es un muy buen técnico, que le gusta el buen fútbol y que terminó haciendo este Nápoles un equipo muy agradable de ver. Creo que el Chucky no termina la temporada como en algún momento de la temporada estuvo, en un nivel muy bueno. No termina muy buen nivel la temporada, pero campeón y jugando bien, ¿no? En general. Si recordamos, Raúl, el tema de aquel Nápoles de Maradona de 89-90, yo me acuerdo mucho porque era cuando se empezaba a transmitir partidos del fútbol de Europa en México. Recuerdo que el Real Madrid lo transmitía Televisa y a Nápoles y el fútbol de Italia lo transmitía TV Azteca los domingos muy, muy temprano. Tres extranjeros tenía el Nápoles nada más en aquel entonces, que era lo que se permitía en Europa. Alemão, Maradona y Careca, eran los extranjeros del Nápoles. Estaba Ciro Ferrara y estaba de Nápoles, y estaba, bueno, una gran cantidad de estrellas, pero solamente tres extranjeros en aquel Nápoles.
¿Quién era el portero, Raúl Eduardo?
Gianluigi Giuliani,
no, bueno. Ese equipo también fue un equipo de época, ¿no? Un equipo de época. Por eso adoran a Maradona allí en Nápoles. Y ahora pasó mucho tiempo y vuelven a ser campeones. No hay un jugador como Maradona, desde luego, pero han hecho una gran campaña. Y aparte, Enrique, la rivalidad que tiene en Nápoles, que es del sur de Italia, con la gente del norte, ¿no? Con la gente de Milán, sobre todo, es una rivalidad muy especial que va hasta fuera de la cancha, y lo llevan a la cancha también. Entonces esto viene siendo un gran festejo y un golpe para los equipos que lo venían siguiendo, que son el Inter y el Milán, porque son rivales no de fútbol, rivales de en Italia, de ubicación, de costumbres, de todo,
Y lo que representa Milán como tal, que puede ser una de las capitales mundiales de la moda y de muchos otros aspectos, y en el caso de Nápoles, que tiene que luchar por algunas otras cuestiones, siempre hasta cierto punto con inferioridad con respecto a Milán, y por ello es que le sabe muy muy sabroso este título.
Sí, le sabe muy sabroso, pero lo que son las cosas, ¿no? En algún momento de la temporada yo pensaba, o mucha gente pensaba, que el Nápoles tenía posibilidad de llegar a fases finales de Champions, y los que están en semifinal de Champions son el Inter y el Milán. Curiosamente, ¿no? Nápoles fue mejor y juega mejor que los dos, me parece, pero los que están ahí instalados en semifinales son el Nápoles y el Milán.
Sí, sí, sí.
Oye, bueno, Raúl, pues fíjate que tengo una lista de los mexicanos que han sido campeones en Europa.
A ver,
ya hablabas acerca de los que han sido campeones en dos países, por lo menos, pero mira, Hugo Sánchez, digo, voy a hablar solamente de títulos de liga, porque hay títulos de copa, en fin. Hugo Sánchez, que ganó 5 títulos de liga con el equipo del Real Madrid. También está Rafa Márquez, que fue campeón en Francia, que fue también campeón, por supuesto, con el equipo de el Barcelona. Está Pavel Pardo, que fue campeón en Alemania con el Stuttgart. Ricardo Osorio, también campeón con el Stuttgart. Neri Castillo, que fue campeón en Grecia. Fue campeón también en Ucrania con el equipo del Shakhtar. Carlos Salcido, que fue campeón con el PSV Eindhoven. Efraín Juárez, que fue campeón con el Celtic de Escocia. Jonathan Dos Santos, que fue campeón con el Barcelona. Héctor Moreno, campeón con el AZ Alkmaar y con el PSV en los Países Bajos. Javier Hernández en la Liga Premier con el Manchester United. Andrés Guardado, campeón con el PSV Eindhoven. Diego Reyes, campeón en Portugal con el Porto. Héctor Herrera, campeón con el Porto, campeón con el Atlético de Madrid. Alan Pulido, campeón en Grecia con el Olympiacos. Bueno, también Raúl Jiménez, que fue campeón con el Benfica. Miguel Ayun, campeón con el Porto. Raúl Gudiño fue campeón con el Apoel de Chipre. El Chucky Lozano, ahora campeón con el Nápoles, también antes con el PSV Eindhoven. El Tecatito Corona, que fue campeón con el Porto. Eric Gutiérrez, campeón con el PSV Eindhoven. Edson Álvarez, que fue campeón con el Ajax. Gerardo Arteaga, campeón en Bélgica con el Genk. También Eugenio Pizzuto, campeón con el Lille en la Liga Francesa. Y esta es la lista, Raúl.
Oye, hay un dato muy curioso. Neri Castillo, Héctor Herrera, que lo habíamos mencionado, Rafa Márquez y ahora al Chucky, estos cuatro que han sido campeones en dos países diferentes, en determinado momento pasaron por Grupo Pachuca los cuatro.
De acuerdo, Raúl, vamos a una pausa, ya volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Puebla, Puebla, en 1120 de AM. Y Atlacomulco, Estado de México, en 104.7 de FM y 1170 de AM. Marcamos diferencia.
No es hora de un solo jugador.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia en los deportes.
En el tenis continúa la actividad del Abierto de Madrid, donde el ruso Aslan Karatsev se impuso al chino Zhang Shixian en dos sets por parciales de 7-6 y 6-4, mientras que en dobles la dupla del mexicano Santiago González y su compañero el francés Edouard Roger Baslin quedaron eliminados ante la dupla de Rohan Bopanna y Matthew Ebden en tres sets por parciales de 5-7, 7-6 y 10-4. En el automovilismo de la Fórmula 1, la Federación Internacional informó que recortó dos zonas de DRS para el Gran Premio de Miami, con el objetivo de equilibrar los adelantamientos de la pista. El primer punto pasó de estar 30 metros después de la curva 9 a 105 metros, reduciendo la zona de DRS en 75, mientras que la segunda, ubicada en la recta de atrás, también se ha recortado 75 metros y ahora empieza a 525 metros después de la curva 16. El circuito de Miami fue reasfaltado para este año tras recibir quejas de los pilotos en el pasado Gran Premio. La curva 15 sufrió un leve retoque, mientras las salidas de las curvas 1, 4, 7 y 11 se han reducido y se modificaron los muros entre la 13 y la 14. Y en el básquetbol de la NBA, los Celtics de Boston igualaron su eliminatoria de semifinales de conferencia ante los Sixers de Filadelfia con la victoria por marcador de 121 puntos a 87, con 30 puntos personales de Jaylen Brown y Derrick White. La serie viaja a Filadelfia, donde se disputará el tercer juego mañana viernes. Al finalizar el partido, Jaylen Brown señaló: "Teníamos que salir a jugar con más orgullo. Tengo la sensación de que rendimos por debajo de nuestras posibilidades en el último partido y hoy queríamos salir a jugar al máximo de nuestras capacidades y fue lo que hicimos".
Bueno, estamos de regreso. Si les parece, Raúl, Raúl Eduardo, vamos con Luis Octavio Carol, porque ya viene la pelea del Canelo este sábado por la noche en el Estadio de las Chivas. La transmisión, por cierto, la pueden ver a través de Canal 5 a las 9 de la noche. Y mañana es la ceremonia de pesaje. Luis Octavio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Sí, mañana la ceremonia de pesaje, donde pues tendrán que dar la marca de las 168 libras por la que se estará disputando el cetro. Mañana al mediodía en el Teatro de Gollado se va a realizar esta ceremonia de pesaje. Y obviamente, bueno, el entorno de la ciudad de Guadalajara ya poco a poco se sigue pues calentando. Si de por sí ya había una buena demanda en cuestión de los boletos, bueno, pues hoy ya cercana la fecha, la gente está más deseosa, ¿no?, de conseguir su boleto para asistir a este compromiso. Después escuchamos al Canelo Álvarez, quien habla un poco acerca de lo que trabajó en esta ciudad de Guadalajara. Cambió su lugar de entrenamiento, lo que regularmente lo hacía previo a una pelea de campeonato, ahora todo lo hizo acá en Guadalajara.
No estuve en mi casa, estuve concentrado en un lugar especial, estuvimos ahí todo el equipo, entonces al final de cuentas se hacen las cosas al 100% como en otros lugares. Al principio fue un poquito complicado adaptarnos a la rutina de aquí, diferente después de tantos años estar entrenando en San Diego. Obviamente adaptarte a la rutina, a una rutina diferente, no es fácil, pero lo hicimos muy bien y con el enfoque de llegar al 100%.
Sí, cambiando un poco su rutina, lo que habitualmente realizaba previo a una competencia, una pelea, perdón, bueno, pues ahora lo está haciendo en esta ciudad de Guadalajara, donde ha sido, como es de costumbre, bien arropado al campeón tapatío, al campeón mexicano, y bueno, que ya todos esperan que tenga una buena exhibición el próximo sábado en la cancha de Guadalajara.
Canelo sacrificando su paga, porque pues él regularmente gana de 35 millones de dólares para arriba. De cualquier forma, se va a llevar una bolsa que sea de 8 cifras, pero no tanto como si el combate se realizara en Estados Unidos.
Sí, que son de los gustos, ¿no? Pero al final de cuentas que el Canelo se quiere dar, que tú lo comentabas bien el día de ayer, Enrique, su última aparición acá hace 12 años, cuando iba arrancando, buscaba consagrarse en la figura en la que hoy está convertida.
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias.
A ustedes, saludos.
Hasta luego. Por cierto, creo que, bueno, son 8 cifras, ¿no?, lo que va a recibir el Canelo. ¿Algo ibas a mencionar, Raúl?
Sí, iba a decir, Enrique, que me parece muy buen detalle del Canelo, ¿no? Porque sacrifica varios melones, o sea, y la verdad es una suma grande la que deja de ganar para ir a pelear a Guadalajara, y pues, la gente le va a responder con todo, ¿eh?
Digo, se habla de, digo, Enrique dice 35 que cobraba antes, en esta se habla que va a cobrar 14 y medio más o menos, o sea que la diferencia, fíjate, es, vaya, pero muy considerable, por mucho que haya ganado el Canelo en su carrera, ¿no?
Sí, de acuerdo. El Canelo Álvarez, que ha peleado en Las Vegas 16 veces, la primera de ellas fue en 2012 contra Sugar Shane Mosley, y en 15 de esas 16 carteleras ha sido el principal. En la otra, en la que no fue el principal, fue contra Floyd Mayweather Jr., pero es un evento especial que habrá este sábado allá en Guadalajara. Y bueno, también comentarle, Raúl Eduardo, acerca del básquetbol de la NBA. Hace un par de años, Mike Budenholzer hacía campeones a los Bucks de Milwaukee. Después de 50 años, habían conseguido el título en 71 con un tal Lou Alcindor, que luego se convertiría en Karim Abdul-Jabbar. Y pues este año el equipo de Milwaukee fue el mejor en la temporada regular, pero en la primera ronda de los playoffs enfrentaron a Miami, que venía del play-in, y Miami los echa. Y entonces la directiva de los Bucks corren al entrenador que les hizo campeones hace 2 años. Y este año, insisto, con la mejor marca de la temporada, seguramente vendrán muchas modificaciones con el equipo de Giannis Antetokounmpo. Y el día de ayer, Boston empata la serie semifinal en la Conferencia del Este. Se impone 121-87 a Filadelfia fácilmente. Partidazo Jalen Brown. Y Joel Embiid, el jugador más valioso de la temporada, que no participó en el partido 1, ayer tuvo solamente 15 puntos. No pudo gravitar. Y entonces esta serie se empata a una victoria por bando. Ahora están jugando en Filadelfia. El formato es 2-2-1-1-1 en esta postemporada de la NBA. El día de hoy, esta serie que se me antoja muchísimo, de Lakers en contra de Golden State, el partido es a las 7 de la noche. Hablando acerca de semifinales del oeste, el primer partido lo ganaron los Lakers, y para el día de mañana, Boston contra Filadelfia, y también estará jugando Denver en contra de Phoenix. Denver, que tiene ventaja de 2-0 sobre los Soles, que en casa estarán tratando de ganar su primer partido. Es un equipo muy bueno, con Kevin Durant, con Chris Paul y también con Devin Booker. En el béisbol de las mayores, hoy debutó con los Mets de Nueva York Justin Verlander. Gran pitcher con Detroit, llegó con ellos a Serie Mundial, no ganó un solo título. Llegó a Houston, ganó 2 títulos, ganador de 3 trofeo Cy Young. Y bueno, pasa a los Mets esta campaña por 2 años y $86 millones, pero no había iniciado la temporada porque tenía problemas en la espalda, y enfrenta a su ex equipo, a los Tigres de Detroit, el equipo que lo seleccionó en el 2004, y en la primera entrada no le va bien. De hecho, recibe home runs espalda con espalda a Justin Verlander, pero después cuelga 4 ceros a los Tigres de Detroit. Lució bastante bien a partir de la segunda entrada. La victoria es para los Tigres 2-0, que por cierto barrieron en la serie de 3 partidos a los Mets de Nueva York. Pero ese 1-2 que tienen los Mets con Verlander y con Scherzer debe ser muy bueno de aquí al final de la campaña.
Yo creo que 1-2 debe ser el mejor, Enrique, de las mayores, ¿no? Aquí el tema es que estén sanos los dos, que los dos sufren, ¿no?, de lesiones. No están bien normalmente, ¿no?
Así es, y en el caso de Scherzer, cumpliendo esta sanción de los 10 partidos porque le encontraron ahí resina y, según esto, alguna sustancia diferente, pero pues luego hicieron también una prueba y pues parecía que tenía razón. Max Scherzer, aunque no apeló la sanción de 10 partidos, y le dejaron la multa de $5,000. El día de hoy, de los partidos tempraneros, Baltimore le gana 13-10 a los Reales de Kansas City, y Ramón Urías, que por cierto no es nada de Julio Urías, tiene un batazo muy importante, es un sencillo. Estaban perdiendo 9-8 los Orioles de Baltimore. Viene ese batazo de hit y entonces la pizarra se colocó 10-9 y Baltimore se lleva el triunfo 13-10. Baltimore, que se encuentra a 4.5 juegos de la primera posición en la división del este de la Liga Americana, detrás de las Rayas de Tampa Bay. Y bueno, también platicarles acerca del fútbol americano profesional, porque los Bills de Buffalo dentro de esta andanada de nuevos estadios que va a tener uno nuevo el equipo de los Titanes de Tennessee ahí en Nashville, que va a costar $2,500 millones de dólares, pues también habrá nuevo estadio para los Bills de Buffalo. Se calcula que podría iniciar construcción este estadio el año próximo y que estarían estrenándolo en el 2026. Va a costar por ahí de $1,540 millones de dólares. Originalmente costaba $1,400 millones, pero bueno, entre que se decidieron y todo ya costó un poquito más. Tanto el estado como el condado van a colocar $850 millones de dólares. No veo Buffalo como una futura sede del Super Bowl, porque regularmente la máxima es: construye un nuevo estadio, te damos el Super Bowl. Vamos, así pasó en Nueva Jersey, ¿no? El estadio de los Jets y de los Gigantes, que es un estadio abierto. Y regularmente pues no se dan los Super Bowls a estas sedes al norte de Estados Unidos que tienen estadios sin techo. Buffalo lo veo complicado, pero Nashville sí lo veo para que le den un Super Bowl próximamente, ¿no? Y bueno, también platicarles acerca del automovilismo, porque después de que corrieron en Bakú, en Azerbaiyán, la semana anterior, el día de mañana inician las actividades en el Gran Premio de Miami, el primero de tres que van a tener este año. También será el Gran Premio de Austin, el Gran Premio de Las Vegas. Este último se va a correr sábado por la noche. Y desde luego que va a tener una gran parte ahí en el famoso Strip. Entonces mañana, hora de México, 10:30 va a ser la primera práctica. A las 3 de la tarde será la segunda de ellas. La calificación el sábado, la carrera será el domingo. Digamos que volvemos al formato tradicional, a diferencia de lo que pasó la semana pasada en Azerbaiyán, cuando también existió una carrera sprint. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
No es hora de un solo jugador. Es el producto del...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Estamos de vuelta, vamos con Rafael Telles, que nos dio información del equipo de Puebla, que en la recalificación está enfrentando a Tigres.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Muy buenas tardes. Así es, advierte el técnico del Puebla, Eduardo Arce, que Tigres encontrará un conjunto de la franja en buen momento para el juego de reclasificación del próximo domingo.
Sonamos mucho, sonaba pretexto, pero bueno, es normal, una parte de adaptación de ellos a mí, yo hacia ellos, ir viendo quién entiende lo que pretendemos y a ir construyendo, ¿no? Y la construcción, la verdad es que me quedo tranquilo. Yo sé que fue un inicio de torneo un poco revolucionado, un poco raro por tema bajas y eso, pero ya con el plantel completo, cada vez nos fuimos afianzando en idea, nos costaron algunos resultados, pero fuimos avanzando poquito a poco y creo que pues llegamos a este partido en buen momento.
Mientras el delantero Guillermo Martínez pidió no confiarse ante un cuadro de la Universidad Autónoma de Nuevo León que fue eliminado en la Conca Champions y que alguna de sus individualidades puede despertar en cualquier momento.
El momento en el que está viviendo yo creo que no es algo para confiarnos porque sabemos de la calidad de jugadores que ellos tienen, la jerarquía también que manejan, que en cualquier momento pueden tener alguna individualidad que puede marcar diferencia. Yo creo que tenemos que estar 100% enfocados en el planteamiento de cara al partido para que nos lleve de la mejor manera para el triunfo que realmente es lo que vamos a ir a buscar.
Abriendo la conversación desde Puebla, Rafael Telles Morales en la Fórmula ES.
Pues el Puebla, Raúl, solamente ganó 4 de sus últimos 12 puntos, pero ganó su último partido y por eso están en la recalificación.
Sí. Oye, Enrique, yo la verdad, si me hubieran preguntado ayer a esta misma hora a quién es favorito de Puebla y Tigres, te hubiera dicho Tigres. Pero después de ver a Tigres anoche, ya no sé, ¿eh? Ya no sé, Eduardo Arce ha hecho muy buen trabajo con este equipo. Hay que tener en consideración el plantel que tiene, ¿no? Esto hay que tenerlo en consideración. A ver si no le ponen un sustito a los Tigres, ¿eh?
Yo también estoy de acuerdo, Raúl. Y al final, digo, Puebla aprovecha las ventajas, ¿no?, del repechaje. Sin hacer un gran torneo como años anteriores, se mete en el lugar 11, que se convierte en lugar 10. Sufrió mucho al principio del torneo, ahí lo decía Eduardo Arce, por las bajas del plantel, tuvo algunas lesiones, pero me parece que es un equipo competitivo, es un equipo rijoso, es un equipo que se le va a complicar a Tigres, y al final es un partido, ¿eh? Es un partido con orden y haciendo un buen planteamiento le puede complicar las cosas a Tigres el domingo allá en Monterrey.
Sí, porque además, Raúl, no se respeta, vamos, la posición en la tabla. Si hay empate, pues entonces se van a penaltis.
Sí, eso, deberían darle ventaja al que quedó más arriba, pero bueno, finalmente así es el reglamento. Esperemos que ya cambie este reglamento, que ya no haya más recalificación para la próxima temporada. Pero por lo pronto el Puebla pues aprovecha lo que es el reglamento para meterse y tener una ligera oportunidad de seguir adelante. Tiene que tener mucho cuidado el equipo de Tigres, porque Tigres no anda nada bien y este equipo llega muy muy motivado, ¿no? A ver qué pasa con Tigres, ¿no? La afición de Tigres le va a responder a este equipo, porque es una extraordinaria afición, aunque están molestos con lo que ha pasado esta temporada en Tigres, ¿eh?
Sí, tendrían que, por qué estarlo, ¿no? Hay que recordar también el tema de que Tigres tenía un proyecto armado alrededor de Diego Coca, ¿no? Y de repente Diego Coca les dijo, permiso, me voy y a ver qué hacemos, ¿no? Llegó el Chima Ruiz, no le fue bien al Chima y a Siboldi le está costando el inicio, ¿no? Ahora a lo mejor recordar un poco las palabras de Miguel Herrera, que él no las debió haber dicho, las tuvo que haber dicho diferente, pero lo que sí es un hecho es que Tigres sí es un equipo que se está volviendo viejo, y más que viejo, es un equipo que a lo mejor los jugadores ya no están tan a gusto en el equipo, ya no se les ve como luchando como lo hacían antes y como un equipo, ¿no?
Sí, me ganaste el comentario justamente sobre eso, porque decían, bueno, quizás con la actuación del día de ayer se le da razón a lo que había señalado Miguel Herrera tiempo atrás, que, bueno, Miguel también llega posterior a la estancia de Tuca Ferretti, que tuvo un equipo muy bueno, que fue campeón con él, pero que también tenía pocos movimientos, tenía prácticamente a sus 11 titulares de cajón y no se renovó adecuadamente el plantel, y luego hicieron una serie de contrataciones, algunas de ellas muy costosas y que simplemente no han caminado. La más reciente, Raúl, la de Diego Lainez.
Sí, no, bueno, y también lo de Córdoba, como decía Eduardo, lo que han gastado, lo que han invertido, no les han redituado esas contrataciones. Oye, cambiando de tema, fíjate que la Liga informa, y hay que, cuando hacen las cosas bien, también hay que mencionarlo, ¿no? Y ha habido 200 desalojados de los estadios, ya sea por participar una riña, por gritar este famoso grito, o sea, por no tener un buen comportamiento. 200 desde la jornada 15 hasta el momento. Eso es bueno, que no bajen los brazos y que, bueno, luchen porque haya en los estadios pues tranquilidad y que las familias puedan ir al fútbol, ¿no?
Pues es que eso es lo más importante, porque la gente, aquellos que no van a disfrutar del espectáculo, que no van a disfrutar del fútbol, que van a causar problemas, también muchas veces está bajo el amparo de la impunidad, de que no me va a pasar absolutamente nada. Entonces, como dice Raúl, hay que cacarear esta situación, qué bueno, y ojalá se siga de esta forma, ¿no?
Oye, con el Fan ID, estos 200 ya no deberían de tener posibilidad de volver a entrar
a
un estadio, ¿no?
Ya no van a volver a entrar, o sea, ese es parte del proyecto de la liga, que se me hace muy, muy interesante. Y pasando a otra cosa, Enrique, ¿qué raza es tu perro?
Es Golden.
Porque me dijeron que te vieron paseando por él por las calles de la Florida.
Sí, realmente él es el que me saca a pasear, Raúl. Y entonces, pues sí, ahí estuvimos, Pues paseando al perro, ¿verdad?
Oye, Raúl, hoy en España el Español de Barcelona de César Montes le ganaba 2-1 al Sevilla y el Sevilla en los minutos finales termina dándole la vuelta. 3-2 pierde el Español. El Mallorca del Vasco Aguirre pierde también en su visita a Girona. Las posiciones en España: el Elche descendido ya es ya el último lugar. El Español es el penúltimo lugar con 31 puntos, el Getafe tiene 34, esos son los tres que actualmente están en zona de descenso. Valencia 34, Valladolid 35, Cádiz 35, Almería 36. Entre el penúltimo lugar, que es el Español, y el Almería, que es el lugar número 14, hay 5 puntos de diferencia. Quedan 15 puntos por disputar. Se va a poner buenísimo el cierre en España.
Sí, muy bueno. Muy bueno, qué pena lo del Vasco, que ha tenido algunos resultados negativos después de la gran temporada que venía teniendo, ¿no?
Pues sí, Raúl, sobre todo que ahí tiene al equipo pues peleando a media tabla, ¿no? Por ahí la posición número 10, después de que lo salvó del descenso la temporada pasada. Aún así el saldo pues es muy favorable.
Sí, muy bueno, ya salvado el Vasco, ¿no? Me parece que ese debe ser el objetivo del Mallorca.
Sí, desde luego. Oye, perdió con el Girona. ¿Sabes cuántos habitantes tiene en la ciudad de Girona?
Pues no, Raúl, lo único que sabía era, perdón, que ahí fue donde se concentró la selección antes de ir al Mundial de Qatar.
Pero 100,000 habitantes, Enrique, aquí tampoco lo hubieran aceptado, ¿eh?
No, ya sabemos que para las exquisiteces de la Liga MX no son aptos estos equipos.
Bueno, pues así las cosas. Hay también, Raúl Eduardo, otro duro golpe para el Manchester United,
Sí, pierde 1-0 contra el Brighton. No creo que vaya a perder la cuarta posición. Sería una tragedia para el United. El Liverpool está a 4 puntos con un partido más que el United, ¿no? Digo, faltan todavía 5 partidos también, pero el Manchester tiene 63 puntos, el Liverpool tiene 59. El Manchester, que en un momento de la temporada anduvo muy bien y jugaba muy bien al fútbol, como que va para abajo, ¿no? Y como que poco a poco y jornada a jornada le está costando más trabajo. A ver si logra recuperarse, pensando en esa final del 3 de junio de la FA Cup contra el Manchester City.
Sí. Oye, qué golpe, bueno, qué golpe tan duro para el United. Después de que se fue Ferguson, les ha costado un trabajo volver a armar un buen equipo. Pareciera que ahora van por un buen camino en la reestructura, pero Ferguson fue importantísimo ahí, ¿eh?
Pues hace un ratito que estábamos hablando acerca de los mexicanos campeones en Europa y de Javier Hernández, que fue campeón con el Manchester United, que inclusive llegaron a una final de la Champions en contra del Barcelona, pues fue todavía la colita, ¿no? De la recta final de la estancia de Ferguson, el hombre que hizo grande a este equipo.
Sí, sí, sí. El Chicharo volaba, ¿eh? Uh-huh. Cuando estaba en el United metía goles de todo tipo, anduvo muy bien en el Manchester United.
Sí, 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 luego se fue al Madrid y pues ahora está con el Galaxy de Los Ángeles. Y pues camino este fin de semana, la verdad es que está bastante bueno. Viene la cuestión de la recalificación, pero bueno, viene la Fórmula 1 en Miami. Continúan los playoffs de la NBA. Vamos a tener al Canelo Álvarez peleando en Guadalajara el sábado. Tenemos también béisbol de las grandes ligas. Entonces, pues está bastante bueno el fin de semana, Raúl Eduardo.
Métele. Muy bueno, Raúl Eduardo.
Métele la final de la Copa del Rey ahí.
Claro, también.
Real Madrid contra Osasuna. Otra jornada más en la Premier. Así que es un fin de semana muy interesante. Bueno, la final del Torneo de Madrid también. Uh-huh,
claro.
Varonil y femenil. O sea que va a estar interesante.
Pues ya nos vamos, Raúl, pero no estoy seguro de quién viene después de nosotros.
Viene Pepe Cárdenas, Enrique. Es el fútbol que
produce unir al mundo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes. And then
go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.